9:42, ingresamos ya al tramo final de nuestra tertulia este lunes, con el segundo de los temas que tenemos para conversar aquí en la mesa. Estamos refundidos, dijo aquí en estudios, en entrevista con Mauricio Almada, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien habló, entre otras cosas, de la situación del departamento en estos últimos 10 años.
Estamos refundidos, hay deudas a cumplir, a pagar, en el año 2016, entre créditos y cuentas a pagar, por valor de más de 90 millones de dólares, 93, 94 millones de dólares. Ya comprometidos en una intendencia que tiene un ingreso de 130, 140. Imagínense que es bastante comprometida la situación. Mire, el patrimonio municipal está en muy malas condiciones. El equipo de maquinaria, de los 120 camiones que tenía la intendencia, solo dos pasaban las pruebas del subte, estaban destartalados, digo, hubo que reparar todo. El Museo Mazzoni, con hongos en los cuadros, el patrimonio de Maldonado, hubo que reparar los techos, pintar. La piscina de matronatación natación del campus cerrada por 9 años. La tribuna sur del campus cerrada por 10 años. Todo eso marca una falta de gestión tremenda que está costando mucho y va a costar mucho tiempo levantar el patrimonio, porque también es inversión, ¿no es cierto?
Antía también se refirió a qué quedó y qué debe encarar la intendencia de Maldonado en cuanto al sector de la vivienda.
Hay viviendas en marcha con la Agencia Nacional de Vivienda, en eso el gobierno nacional anterior invirtió en viviendas en Maldonado, pero la intendencia tiene que terminar de pagar 6 millones de dólares de viviendas que se están haciendo, que va a demorar todo el año que viene para hacerse y que ya están adjudicadas.
Bueno, al escuchar esta nota, el exintendente Óscar de los Santos se comunicó con la producción de La Mañana del Espectador y comentó que la situación de caos que plantea Antía sobre la intendencia no es tal como la comenta el actual intendente.
Mire, Antía plantea una situación de caos de Maldonado que no existe desde el punto de vista financiero. Lo edil es diferenciarlo de una auditoría del Tribunal de Cuentas que el Partido Nacional dilató, su aprobación, que cuesta 90.000 pesos de viáticos, que hace 15, 20 días comenzó a funcionar. Y estamos seguros que cuando culmine el plazo de estudio de la auditoría del déficit, de los fideicomisos, más los ingresos que van a haber subieron en el segundo semestre, se apertura del partido, el déficit no puede superar los 1.100 millones de pesos. Estamos hablando de menos de 40 millones. Y insiste en un déficit que en un momento manejó de 60, después de 93 va a estar en 138, es una inversión de su propio gobierno, pero nosotros estamos esperando que el Tribunal de Cuentas dé los resultados finales. En paralelo contrató una auditoría privada que fue cerrada por el Tribunal de Cuentas y que no tiene antecedentes, es auditoría como gestora de auditar, y efectivamente está dilatando un proceso de tiempo mientras presiona a la Junta Departamental para lograr un fideicomiso por 80 millones de dólares, que frente a eso se ha resuelto que no votará hasta que no estén claros los números del déficit, y también cuál es la inversión que prevé Antía realizar en el presupuesto, porque si la tendencia que mantiene es la actual, donde la precisión del gasto en el rubro cero, que es salario, está gastando en cargo de confianza más en cargo de dirección, 2.400.000 dólares más por año, que son 12 millones de dólares en el pequeño, no cabe duda que no existe margen para discutir ni una herramienta financiera del déficit estructural, y mucho menos para el abordaje de un presupuesto donde el peso rubro cero vuelve a destacarse, particularmente a partir de las tomas clientelísticas de ascenso y de contratación de cargo de confianza.
Finalmente, De los Santos realizó comentarios sobre lo que dijo Antía en cuanto al tema de las viviendas. Vamos a escucharlo.
La intendencia de Maldonado, en convenio con el Ministerio de Vivienda, en este último quinquenio, la intendencia invirtió 600 millones de pesos. Tenemos convenios firmados con el Ministerio de Vivienda, ejecutados 200 y otros 400 millones de pesos de financiación del Ministerio de Vivienda. Es la inversión más grande de la historia de Maldonado en términos de vivienda. Se compra tierra, inversión, infraestructura. Hay 40 hectáreas de tierra que, a través de la ley de ordenamiento y la compra que hizo la intendencia, le permitiría hoy a la intendencia hacer planes adelante, y está planteando propiedad una tierra de alto valor, que no tengo claro cuál es el interés, porque inclusive no está definido que sea para uso de vivienda, sino para un lugar de desarrollo turístico. Y en ese sentido me parece que la perspectiva que está planteando el ingeniero Antía es de presionar también, a partir de la necesidad de vivienda, y desconociendo lo que se hizo. En los 10 años de gobierno de Frente Amplio se resolvieron unas 2.400 soluciones habitacionales, con convenios del Ministerio y con aportes propios de la Intendencia Departamental, y regularizamos 4 asentamientos. Entonces, deliberadamente, el ingeniero Antía falta la verdad. Y no me duelen prendas por la derrota, porque fue la sociedad la que eligió entre las propuestas del Frente Amplio y del Partido Nacional. Pero es necesario hablar con datos científicos arriba de la mesa y no generar falsedades.
Bueno, ahí ustedes podían escuchar los diferentes puntos de vista, ex intendente, intendente actual del departamento de Maldonado. En estos minutos finales de la tertulia, comienzo por Graciano, algunos comentarios. ¿Dónde está el punto medio, de repente, entre estas dos visiones?
Dos comentarios nomás. El primero, bueno, obviamente está en curso, como todos saben, un trabajo de auditoría contratado por la Intendencia de Maldonado, luego de un proceso de licitación. O sea, yo creo que eso se va a conocer a fines de diciembre, principio de enero, y también está en marcha, creo, un trabajo similar del Tribunal de Cuentas. O sea que los números finales me parece que van a surgir de ese análisis, y bueno, cada uno me parece que adelanta conceptos y en base a información que maneja. Yo quisiera destacar una cosa que digamos, me parece muy, muy relevante en este momento político del país. Ahora vamos en el primer tema sobre la situación de crispación que hay en el Frente Amplio por el tema de ANCAP. Maldonado ofrece, desde el punto de vista político, ofrece un escenario totalmente diferente. El pasado jueves, con asistencia del subsecretario del Interior, el licenciado Vázquez, y del subsecretario de Defensa Nacional, el doctor Menéndez, se firmó en la Intendencia de Maldonado. Es decir, el Poder Ejecutivo, representado por dos viceministros, firmó con el Intendente de Maldonado un convenio por el cual se va a poner en marcha un centro de videovigilancia en el departamento. Se estima un costo de unos 20 millones de dólares, 1.200 cámaras repartidas en todo el departamento. Y el clima de coincidencia, el clima de entendimiento, el clima de consenso que había ahí, yo creo que sería deseable que existiera en todo el país. La visión que tiene de crispada, de enfrentamiento, de seguir en campaña electoral, que tiene el diputado de Los Santos, que se quedó con dos ediles solamente en la Junta Departamental y que apenas pudo conservar la banca, luego de haber sido dos periodos intendente, apenas pudo conservar la banca por unos cientos de votos, no tiene nada que ver con el espíritu de entendimiento, de concordia, de consenso entre Poder Ejecutivo del Frente Amplio e Intendencia de otro partido. Yo creo que eso, no sé hasta qué punto pasó inadvertido o no, pero me parece un dato político relevante para el país, relevante, que en momento de crispación haya un camino de acuerdo, de entendimiento, no en temas ideológicos, doctrinarios, sino en cosas concretas, en mejorar la seguridad de un departamento. Se decía que la Intendencia no tenía papel en eso. Bueno, hubo un entendimiento, la Intendencia asume un costo, Ministerio de Interior y Ministerio de Defensa colaboran en otro aspecto, hubo un entendimiento, hubo un punto de encuentro, se firmó un convenio, se va a poner en marcha. Yo creo que lo que el país precisa es eso. El país precisa que haya entendimientos, que haya puntos de encuentro, de consenso, tolerancia, concordia, para salir adelante, porque en definitiva los problemas de inseguridad o de vivienda o de salud los afecta a todos, no afecta solamente a los frente amplistas o los afecta a todos. Entonces me parece que ese camino que se empezó a transitar el pasado jueves en Maldonado, en un clima, repito, de cordialidad, de entendimiento, de buena onda, como se dice, entre el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Maldonado, ojalá se transmita a todo el país.
Y habrá que esperar los números que lleguen después.
Sí, por eso digo, está la auditoría, una del tribunal y la otra contratada.
Eduardo.
No, yo me alegra este espíritu de concordia de haber empezado a reinar en la mesa. Está muy bueno.
No, pero no está.
Está
reinando,
muy bien, está muy bien.
Hago referencia a un hecho concreto.
Totalmente.
Yo usted no lo conocía.
Pero eso, no lo conocía.
La verdad, claro. Dos viceministros estaban.
He visto una cantidad.
Pasó desapercibido.
He visto una cantidad de acciones del Poder Ejecutivo con intendentes de todos los partidos en los últimos 11 años. Porque hay que recordar, y esto me parece que es muy importante, que hay intendencias que tienen el 70% de sus ingresos provienen de las transferencias que le hace el Poder Ejecutivo. Creo que la más importante es la de Flores, si no me equivoco, que andan el 70% y ahí para abajo, y que antes los intendentes tenían que sentarse en el despacho de Abríe, esperar horas a que los atendiera y les diera algo de lo que pedían. Ahora se está cumpliendo con el artículo de la Constitución que corresponde. Se está entregando el 3.3% del presupuesto a los intendentes puntualmente en fecha. Muchos de ellos pagan buena parte de sus gastos con esos ingresos que el gobierno nacional transfiere. No habría intendencia viable ninguna, sin las transferencias del Poder Ejecutivo. Y lo otro que me parece importante es destacar que yo he visto que hay, en estos últimos años, hay, yo diría, dos modelos de gobierno municipal, ¿no? Uno es el gobierno más tradicional, que es el gobierno de la intendencia del ABC, ¿no? Del barrido, el alumbrado, y la limpieza, y el transporte, la intendencia más tradicional. Y otro es el modelo que yo creo que es el que desarrolló Los Santos en Maldonado, que tuvo una fuerte impronta de políticas sociales, ¿no? Se han regularizado asentamientos, como lo decía el diputado de Los Santos, hubo fuertes políticas sociales en un departamento que tiene una particularidad muy grande, y es que recoge buena parte de la inmigración interna que el país tiene. Mucha gente ha ido en estos años a Maldonado, fundamentalmente por el fenómeno de la construcción, lo cual le genera a la intendencia un plus adicional muy grande, ¿no? En la medida que se generan asentamientos irregulares permanentemente, hay un crecimiento de la población que no encuentra alojamiento, que demanda empleo, que genera conflictos también desde el punto de vista social, que otras intendencias no tienen, porque en realidad se les va a la gente en vez de llegar al departamento. Lo mismo le pasa a Montevideo, ¿no? Montevideo recibe también históricamente buena parte de la emigración interna del interior del país. En los últimos años, por suerte, eso se ha detenido un poco, pero bueno, ha seguido funcionando. Yo creo que los números van a ser revelados por esa auditoría. Me parece que la intendencia, en términos globales, basta ver la situación de Maldonado actual para darse cuenta de lo que han sido los 10 años de gestión del Frente Amplio y del intendente de Los Santos. La gente decidió otra cosa. Dentro de los 5 años se valorará otra vez la gestión de la intendencia y la gente podrá volver a votar. Pero sí quiero destacar que la intendencia del intendente de Los Santos tuvo una fuerte impronta de políticas sociales que no es la característica general de las intendencias a nivel nacional.
Daniel Radio.
Sí, lo que fue una mala noticia para de Los Santos, que fue que perdió la intendencia, fue una buena noticia para el Parlamento, porque Los Santos hizo un aporte sustantivo en la Cámara de Diputados. Yo tengo que decirlo, eso, una persona con muy buen discurso y impresiona con mucha capacidad política. La verdad es que yo estoy sorprendido de Los Santos, ¿no? Una persona, un aporte muy bueno para la Cámara de Diputados. Con respecto al tema en particular, a ver, uno dice que hay déficit, otro dice que no hay déficit, y hasta que no saquen cuenta, sumen y resten, uno no puede saber eso. No tengo por qué dejar de creerle a ninguno de ellos. Es verdad también que hay dirigentes políticos del Frente que dicen que hay déficit, ¿no? De otras cosas, Alcorta dice que el déficit es mucho mayor que eso, dice que es de 130 millones, y Mundiburu, creo que se llamaba el subdirector de Hacienda, dice que es de 70 millones, una cosa así. No importa. Hasta que no se vean los números, eso no se aclara. Pero en todo caso, lo que yo sí quiero decir es que tenemos un problema. En Maldonado, en Salto, en Colonia, que se transmiten entre intendentes del mismo partido, y en muchos lados, las intendencias terminan, quien asume, denunciando la gestión anterior porque dice que hereda de déficit. Y a mí me parece que eso tiene que ver con una cuestión estructural que tiene este país, que es que los intendentes no tienen control. O sea, los intendentes gobiernan por sí y para sí, con su partido.
¿Y la Junta?
La Junta Departamental tiene mayoría automática del intendente y, por lo tanto, nunca cuestiona. Hasta el día que no, yo sé que es utópico, hasta el día que no tengamos representación proporcional en la Junta Departamental y efectivamente haya un contrapeso real que haga las veces de contralor del Ejecutivo, pero de verdad, no por la galería. Entonces me parece que ahí tiene un problema serio. Y la otra cosa son atender las observaciones del Tribunal de Cuentas, que nadie las observa en este país, también las intendencias. Y yo creo que si no, ahora quiero salirme del tema Maldonado, porque insisto, hasta que no veamos los números, y además me parece, yo no tengo nada en contra, al revés, me parecen excelentes personas, tanto el intendente actual como el anterior. Y como el otro candidato que no salió, que me parece también una excelente persona, Darío. Me parece que, más allá de este problema en particular, tenemos un problema con las intendencias. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato. Hay que mejorar los mecanismos de control. ¿Y por qué no? Ahora decía recién Eduardo, ninguna intendencia es viable sin los aportes que le hace el gobierno central. ¿Y por qué no condicionar esos aportes?
Están condicionados.
Bueno, pero lo que pasa es que hay que condicionarlo a la gestión, a que no tengamos estos déficits escandalosos, a que se atiendan las observaciones del Tribunal de Cuentas. Claro, ¿cómo el gobierno central va a condicionar a eso si no atiende él mismo las observaciones del Tribunal de Cuentas? Pero por lo menos a algunas observaciones de mayor magnitud hay que tener en cuenta, porque si no, esto terminamos así. Cada intendente que asuma dice, ay, mire lo que me deja. Y sí, probablemente sea verdad o no, pero en realidad los intendentes gobiernan solos, sin control. Y esto es un problema estructural que tiene este país, que alguna vez alguien le tendrá que hincar el diente y modificarlo.
Me quedan apenas 2 minutos y medio para cerrar la tertulia de hoy, pero le quiero dar la palabra a José Garchitorena con alguna reflexión también sobre este tema en el cierre.
Sí, brevemente, yo desconozco en detalle la situación de Maldonado, pero opino sí que esta situación se le repite con otros intendentes, el intendente Moreira con respecto a la intendencia de Zimmer, o el propio Daniel Martínez, que nos está diciendo que recibió la intendencia muy comprometida financieramente, y bueno, y está hoy elaborando un presupuesto que trata de equilibrar los gastos con los con los ingresos, algo que aparentemente, increíblemente, no se venía haciendo en la ciudad de Montevideo desde hace muchos años. En definitiva, entonces, lo que estamos asistiendo es una situación general en las 19 intendencias, que yo creo que el problema está en que justamente tienen acotados sus ingresos, pero tienen ilimitados sus roles, porque los ingresos fundamentales de las intendencias son la patente de rodados, la contribución y alguna tasa. Y después, por supuesto, los aportes de rentas generales, que son por precepto constitucional, porque la reforma constitucional del año 96, justamente cuando constitucionalizó el Congreso de Intendentes y le dio personería jurídica al segundo y tercer nivel de gobierno, que después se instrumentó con la ley sancionada en los últimos años, le asigna recursos a las intendencias. Ahora bien, las intendencias, además de las tareas tradicionales, barrido, alumbrado, pavimento, han ido incorporando otras tareas, muchas veces porque el Poder Ejecutivo no atiende esas tareas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en el tema vivienda o en el tema educación, que a veces hay que pagar locomoción para llevar a los alumnos a las escuelas, o reparación de locales escolares iniciales, o alimentación, o sea, cosas que en definitiva corresponden al gobierno central, pero que a veces las intendencias tienen que asumir porque son la primera el mostrador que tiene la gente en su localidad. Y a veces el problema es que justamente por atender esos requerimientos a veces se ven resentidos aquellos que son sus cometidos básicos. Me parece que acá, además del tema del control, que también es cierto, cada intendente es un pequeño presidente en su comarca, en realidad lo que tenemos que analizar justamente es cuáles son realmente los roles esenciales de los gobiernos departamentales y tratar de delimitar competencias y no superponer, como a veces sucede, potestades o atribuciones del gobierno nacional que también realizan los gobiernos departamentales, derivando recursos que son necesarios para sus fines primordiales. Me parece que va por ahí un poco la situación, y hasta que no le pongamos cascabel a este gato, vamos a seguir con este problema.
Estamos en las 10 en punto de la mañana, se viene Mauricio Almada con las noticias de las 10. El agradecimiento para José Garchitorena, para Graciano Pascale, para Daniel Radío y para Eduardo Brenta, y la semana que viene los esperamos de vuelta por aquí.
Nos vemos.
Chao.